Un gran honor i una gran satisfacció poder tenir avui amb nosaltres el professor Hans Ulrich Gumberg de la Universitat de Stanford a Califòrnia, universitat amb la qual des de Girona modestament tenim alguns contactes gràcies al professor Joan Ramon Resina, que va estar també entre nosaltres convidat al curs passat i amb el qual l'Institut Ramon Llull té un programa d'intercanvis, una càtedra d'estudis catalans en la qual hi han estat convidats el professor Xavier Antich i jo mateix en els últims anys. Insisteixo a dir que és una gran satisfacció poder compartir taula amb el professor Gumberg, no només per l'amistat que podem mantenir des de fa ja un parell d'anys, sinó sobretot per l'admiració intel·lectual que ens desperta la seva reflexió. Dir que és un dels humanistes que reflexionen amb més agudesa en el món acadèmic d'avui podria semblar també una exageració, però si teniu l'ocasió de mirar el seu currículum amb la seva trentena de publicacions, no només als Estats Units, sinó també a Sud-amèrica i per tot Europa i fins al Japó, em sembla que qualsevol de vosaltres es podrà adonar de l'interès i de la innovació de la seva reflexió literària, filològica en un principi i humanística en un sentit general. Jo, és impossible presentar tots els llibres del professor Gumberg, m'ha dit aquest matí que són 32 i també m'ha dit que a partir del 25 tot se li ha fet més fàcil, cosa que jo no havia sentit dir mai, però jo voldria simplement anomenar tres títols que em semblen d'especial interès. Un per a tots els qui s'interessen per la filologia, The Powers of Philology, Els poders de la filologia, un dels llibres més interessants del professor Gumberg, que és, en origen, és medievalista, professor de literatura medieval francesa i filòleg. Un llibre apassionant... No, no lo tengo, pero está traducido, ¿no? En México, ¿no? Está, hi ha traducció castellana a Mèxic. Un llibre dels més originals i dels més apassionants que he llegit a la meva vida és un llibre que es titula En 1926, Viviendo al borde del tiempo, una exploració de totes les formes, de tots els elements de significat i de presència ocorreguts al llarg d'un any, i potser el llibre que els últims anys li ha portat més reconeixement acadèmic internacional, Production of Presence, Producción de Presencia, que també té traducció castellana a la Universitat Iberoamericana de Mèxic. Avui el professor Gumberg em va deixar triar alguns elements de reflexió. Ell és un gran coneixedor de Heidegger, però malgrat tot em va semblar que podia tenir una obertura per a un públic més ampli el títol que finalment hem triat, perquè hem de tornar als clàssics. Algú m'ha preguntat en quina llengua parlarà. Parlarà en castellà, que domina, una llengua que domina a la perfecció, igual que el francès, igual que el portuguès, igual que l'anglès, evidentment, i la seva llengua nativa, que és l'alemany. De verdad, muchas gracias, Zep, por estar aquí. Es un placer tenerte con nosotros.
Gracias a ti. Ya han visto que siempre que hacía una broma me reía, para que se den cuenta que al menos entiendo catalán. Yo creo que debo empezar con una innovación, que claro que una introducción tan bonita no hay, normalmente no habría nada que añadir, pero estoy en Cataluña y gran admirador del Barça, no solo de Messi, pero del Barça y desde hace mucho, como podría confirmar Xavi, que desde, también tengo un libro sobre la estética del deporte, o sea, eso es muy importante mencionarlo, que se llama en inglés In Praise of Athletic Beauty y en castellano está traducido en Argentina, país de Messi, en México, no en la ciudad natal, en Buenos Aires, en la estatal, ciudad natal de Messi, se llama Elogio de la Belleza Atlética. Bueno, en primer lugar quería agradecer, como se hace de forma educada y cortesa, la invitación a Girona. Me alegra enormemente no solo conocer esa ciudad tan bonita, pero de conocer la universidad, que mis amigos, la universidad de mis amigos Marta y Xavi, que han sido tan generosísimos conmigo, por ejemplo, pero también con
muchos de nuestros alumnos de Stanford ya, y ya sé que algunos de ustedes han participado en esto. Les quería agradecerles, o sea, en el departamento, en el ILAC de Iberian Studies at Stanford, Gerona es una referencia altamente apreciada y muchas veces mencionada, y no solo por causa de la presencia de profesores y de alumnos. Es que siempre tengo mala suerte con tecnología.
¿Sí?
¿Eso es el mejor? Yeah. Ya se me fastidió mi laptop desde en el hotel desde que llegué. Quiero decir que hoy espero tener buena suerte porque en su ciudad preciosa parece que muchas veces tengo mala suerte, no muchas veces. La segunda vez que voy, la primera vez que fue aquí fue hace 23 o 24 años y fue en medio de una catástrofe familiar, o sea que aconteció en la plaza tan bonita que tienen. Y ya para borrar esta memoria, almorzamos hoy allí y si doy buena conferencia, si tenemos buena discusión, a lo mejor puedo olvidar todo esto. Pero en todo caso, les pido perdón, como ya he dicho, de no hablar en catalán. Desde la llegada de Joan Ramon Resina, nuestro colega y amigo, se ha aprendido a entender y leerlo bien. A veces me atrevo a decir una palabra o más que una palabra, una frase, y yo creo que algún día voy a ser capaz de hablarlo, quizá cuando me inviten la próxima vez, aunque también me doy cuenta que a los 62, tengo 62, ya no es tan fácil aprender lenguas nuevas exactamente, o sea, activamente. En cuanto al tema, ¿por qué estamos volviendo a los clásicos? La responsabilidad es completamente de Xavi, porque le había propuesto una serie de temas y él quería este tema, y me doy cuenta que es un tema que básicamente, ¿no? O sea, cuando se pone esto como pregunta no retórica, y lo quiero poner como una pregunta no retórica, es una pregunta seria, básicamente entre colegas, en una conversación en el comedor universitario, habría solamente dos respuestas posibles. Pues volvemos a los clásicos, qué bien, porque son tan buenos y son tan fuertes, o sea, ya desgraciadamente muchos años estábamos leyendo otras cosas. Eso es una respuesta, digamos la respuesta que hace 10 años se habría dicho políticamente conservadora, la respuesta que se habría dicho en mis tiempos en España cuando estudiaba aquí progre, sería la respuesta, volvemos a los clásicos, desgraciadamente, porque nuestro presente cultural es tan flojo. Y luego se habría añadido en el año del Señor 69 por causa del capitalismo, algo así. Pero básicamente, o sea, esas son las dos respuestas clásicas, ¿no? Qué bien que volvemos a los clásicos porque son tan sustancialmente buenos, o qué mal porque volver a los clásicos es un síntoma de un vacío en nuestra cultura contemporánea. Yo les debo decir que calificaría estas dos reacciones como de tertulia, ¿no? Son dos reacciones de tertulia. Esto es un nivel de reacción que no presupondría una competencia profesional. Cualquier persona puede decir una de estas dos cosas o las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que es un nivel de reacción que normalmente tenemos cuando nos confrontamos con esa pregunta, que ciertamente no justifica ni nuestros salarios, ni nuestras instituciones, las universidades y sobre todo no nuestras responsabilidades de enseñanza. O sea, yo creo que es irresponsable invitar a alumnos de venir a la universidad para darles respuestas a este nivel. O sea, por eso mi ambición para esa conferencia, desde luego, para ese seminario, para esa discusión, es de darles una respuesta, una reflexión, por lo menos más compleja de lo que podía ser una conversación de tertulia. Y para darles una impresión donde estoy yendo, o sea, en vez de decir qué bueno y qué malo que estamos volviendo a los clásicos, yo pienso que lo interesante de esta observación es que estamos en una relación diferente con los textos que llamamos de clásicos, y yo creo, esa es la hipótesis básica que quiero tomar algún tiempo para desarrollar, que esto depende del hecho que estamos viviendo en que estamos rodeados por un cronótopo, una construcción social del tiempo, como se diría fenológicamente, que es diferente del historicismo. O sea, yo pienso que todavía cuando hablamos del tiempo, describimos nuestro tiempo histórico de la misma forma que solíamos hacer en Centro Europa, al menos desde finales del siglo XVIII, pero yo creo que casi detrás de nuestras espaldas, sin darnos cuenta, no se habla mucho de esto, estamos viviendo hoy en un cronótopo completamente diferente, lo cual tiene como consecuencia natural que nuestra relación al pasado, y claro, los clásicos son por definición textos que nos vienen de pasado, o sea, no se nos ocurriría llamar un texto contemporáneo de clásico, por eso nuestra relación a los clásicos ha cambiado. O sea, esa no es la respuesta, pero esa es mi hipótesis, en esa dirección quiero ir, les quiero hablar sobre todo, no todo el tiempo, pero digamos 60-70% de esa conferencia, de esa transformación de cronótopo para explicar de qué forma nuestra relación con los clásicos ha cambiado. Para darles un programa, un menú, como dicen los estudiantes en California, menu, más preciso, la conferencia va a tener 6 partes y les aviso que soy, no sé por qué, debo ser una cosa freudiana, soy fetichista decimal, yo siempre anuncio, tengo 6 puntos, tengo 3 subpuntos, a veces pierdo la cuenta, pero normalmente sí que voy a tener 6 puntos y estos 6 puntos de la conferencia son los siguientes. Voy a empezar con una sintomatología de nuestro presente cultural. Claro, eso ya sería interesante para discusión si esta sintomatología mía, que está basada sobre todo en observaciones que hago en lo cotidiano de Estados Unidos, de la costa oeste, si ustedes estarían de acuerdo. Pero ¿cuáles son las observaciones, por ejemplo, que me hacen decir que estamos en un momento donde se puede decir que estamos volviendo a los clásicos, o metafóricamente hablando, que los clásicos están volviendo? En la segunda parte me quiero concentrar para un momento en la pregunta ¿qué es un clásico? ¿Qué exactamente queremos decir cuando decimos un texto es un clásico? En primer lugar quiero explicar que esa expresión, aunque no nos damos cuenta normalmente, es una expresión explícitamente paradójica, o sea, que quiere ser paradójica, y que también y sobre todo el significado que asociamos con el concepto clásico es un significado producido por el cronótopo historicista. Y cuando digo cronótopo historicista, lo voy a precisar más, me refiero a lo que llamamos muchas veces del pensar histórico. En alemán se diría historisches Denken, historical thinking. O sea, que también ha definido el concepto que tenemos de historia. En la tercera parte, y quizá eso podría ser la parte más interesante, intentaré describir lo que yo veo como un nuevo cronótopo que completamente determina nuestro cotidiano, aunque, y ese es el problema, todavía hemos mantenido la topología, el discurso del cronótopo antiguo. Cuando hablamos de tiempo en general, cuando hablamos de historia, hablamos como si nada habría cambiado, pero yo pienso que nuestra construcción social de tiempo, la que producía, por ejemplo, el concepto clásico de lo clásico, ha cambiado. Así que cuando hoy decimos clásico, nos referimos, no diría otra cosa, no a otros textos, pero tiene unas implicaciones prácticas casi diferentes. La cuarta parte va a ser breve, va a ser una reflexión breve sobre nuestra dificultad de reaccionar a este nuevo cronótopo. O sea, básicamente como no tenemos todavía un discurso para él, una conceptualidad, tenemos tendencia a considerar como decadente todo lo que son efectos de este nuevo cronótopo. Siempre decimos, por eso está mal, porque no debería ser así. La quinta parte ya son digamos, los 30% que no se preocupan de esa transición de cronótopos. Yo digo cronótopos, lo saben la mayoría de ustedes, es un concepto desarrollado del teórico ruso Bakhtin. Pues yo lo uso sinónimo como construcción social del tiempo. No sé si hay eslavistas aquí en su universidad, no. Pues gracias a Dios, porque cuando se usa cualquier concepto como dialogicidad o cronótopo o carnaval de Bakhtin, siempre a un eslavista, sea eslavista, es una universidad, que dice, no, en realidad quería decir otra cosa. Ahora, a mí me da completamente igual lo que él quería decir, o sea, adopto este concepto porque me parece una palabra bastante precisa, pero lo uso exactamente en este sentido fenomenológico de construcción social del tiempo. Bueno, en la quinta parte, me voy a ocupar de la pregunta, ¿cómo leemos los clásicos hoy? O sea, si es verdad que el contenido del concepto clásico hoy es diferente de lo que solía ser, entonces, ¿acaso también ha cambiado nuestra manera de leer a los clásicos? Claro, eso también, sin darnos cuenta, metafóricamente hablando, detrás de nuestras espaldas. Y la pregunta final, y es una pregunta que también quizá podría llevar a una discusión sobre algunos problemas particulares en un contexto cultural catalán, es la pregunta si este nuevo concepto de lo clásico que quiero proponer, esta nueva manera de leer los clásicos, que yo observo, quizá ustedes no lo observan, si esto sería un concepto, una manera de leer que ya perdería la dimensión política. Yo no implico cuando digo eso que sería catastrófico. Normalmente una obligación entre profesores de ciencias humanas, cuando se pierde lo político, eso es lo peor que puede pasar. Yo no digo que ni es bueno ni malo, pero de nuevo quiero preguntar eso, ¿no? Si eso que antiguamente decíamos quizás la función política de la lectura literaria, si eso se perdería con ese concepto diferente de los clásicos. Ahora, ya llevo hablando bastante para preliminares, eso me viene de mi origen alemán. Los alemanes siempre empiezan con muchos preliminares, no tengan miedo, siempre hago mucho preliminar y también tengo costumbre, es lo que hago en este momento, de pronosticar más o menos cuánto tiempo voy a necesitar. Eso siempre me es muy difícil porque, y Xavi les puede confirmar que siempre lo hago, siempre hablo de 3 o 4 fichas con notas. Entonces, eso quiere decir, ustedes lo saben, que la extensión de la conferencia depende mucho de sus reacciones, de sus caras, de la hermenéutica de sus caras. O sea, si me miran como usted, como si eso le interesara mucho, o sea, eso claro, es flattering y me vuelvo muy locuaz y la conferencia va a ser muy, muy larga. Si me miran muy seriamente, y no quiero decir quién me mira en este momento seriamente, entonces me va a dar vergüenza y voy a empezar a dejar cosas al lado y va a ser muy rápido. Sea como sea, muy larga o muy breve la conferencia, la responsabilidad va siempre a estar con ustedes, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad, pero pienso que van a ser 40 minutos así desde ese momento, o sea, conferencia normal. Primer punto, sintomatología de nuestro presente. Y eso, como toda la conferencia, es más bien una invitación a pensar conmigo. O sea, yo creo que para la discusión, para decirme, no, esto no. O sea, no estoy diciendo es una cosa canónica. Yo creo que cuando se enuncia algo como sintomatología de nuestra cultura presente, eso siempre es muy hipotético, eso siempre se dice para ser provocador. Y que quizá a veces acentúo ciertas cosas más de lo que estoy convencido para provocar un poco la discusión, ¿no? Pero a mí, ahí en este punto, me interesaría mucho, bueno, si ustedes están de acuerdo y también qué otras observaciones están haciendo. Pero eso es el punto de partida casi empírico y fetichista decimal, tengo 6 puntos. Como he contado a algunos colegas, estoy llegando a Girona desde París. Y para los que van a París más o menos frecuentemente, yo creo que, bueno, para ya darme una gran importancia, yo estoy llegando desde París donde di un curso en el Collège de France sobre Heidegger. Como estoy muy orgulloso de este hecho, lo estoy diciendo en passant. Pero bueno, o sea, digamos, históricamente, institucionalmente, tradicionalmente, no hay lugar mejor en Francia y quizá en Europa, más digno, más famoso que Collège de France. Y no les digo ningún secreto, si les doy mi impresión, que por mucho que me haya encantado París, sobre todo en estos 10 días pasados, París hoy día, y yo creo quizá que es sintomático para ciencias humanas en general, es una escena bastante vacía. O sea, hay el Collège de France, pero cuando se va al Collège de France, inevitablemente le viene a una la idea, pues eso es donde enseñaba Michel Foucault, donde justo enfrente del Collège de France se le mató a Roland Barthes por un accidente de coche, que después de dar su curso sobre semiótica, donde no enseñaba, pero almorzaba cada día, hasta hace pocos meses, Lévi-Strauss. Y la cosa asombrante es que yo creo que no han seguido otros maîtres penseurs de esa categoría. Claro que siempre se puede, a mí me gusta leer Badiou, a mí me gusta leer Rancière, pero sí se piensa que en esta institución, en esta ciudad, no todos en la misma institución, estaban enseñando hace solo 20 años Foucault y Derrida, Deleuze y Furet, le Furet de la Revolución Francesa, Le Goff, el medievalista, y Leroy Gourand, el antropólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay equivalente hoy, pero no solo en Francia, o sea, lo digo porque acabo de llegar desde París. Yo creo que estamos en ese sentido. No estoy diciendo que no se hacen trabajos buenos, pero estaba diciendo a Xavi, a Marta en el coche cuando llegábamos desde Barcelona, desde el aeropuerto. Normalmente, antiguamente, cuando me iba a un lugar como París o Nueva York y tal y cual, yo podía decir, tenía una impresión después de 2, 4, 5 días de la tectónica intelectual del momento. Podía decir, esos son los temas calientes, esos son los temas que no se... Hoy eso casi no lo hay. Y pensar que esa gran generación de los años 70 y 80, y por casualidad me refiero a Francia, fue solo la sustitución, la generación que había seguido la gran generación del existencialismo, de Jean-Paul Sartre, de Camus, que no estaban en la institución académica. O sea, yo creo que absolutamente no tenemos ningún equivalente de esto. No solo, insisto, en Francia, pero... Yo tomo Francia metonímicamente internacionalmente, lo cual me duele mucho porque yo debería ser un maître penseur de hoy, pero desgraciadamente no. Segundo punto, en este sentido, encuentro que hoy es un momento, hasta en el sentido filológico, de reediciones y de reconsideraciones. O sea, como ya he tomado París metonímicamente, les doy dos ejemplos. O sea, el libro que ha hecho sensación intelectual en París este año es una reedición completa de La correspondencia de Céline. Yo, como tengo un carácter muy malo, me encanta Céline. Estoy encantado que exista esa edición de su correspondencia en Pléiade, pero muchas de esas cartas se conocían antes y también es material secundario con todo, ¿no? Es una nueva novela que se ha descubierto. Y la gran discusión, si hay una discusión en París, hoy es una discusión completamente sensual, es el renacimiento de Camus. O sea, Camus, que se había más o menos eliminado el momento que Jean-Paul Sartre le acusaba a principios de los años 50 de no ser suficientemente comunista. Entonces se dice, pues un intelectual que no es comunista se elimina, y hoy se dice, no, el intelectualmente interesante... Era Camus. Esa es una discusión bastante interesante. Por casualidad estoy escribiendo un libro en que Camus, en este momento, Camus va a jugar un papel. Pero total, es una discusión, digamos, de revisionismo. Revisionismo no es nada negativo, pero que lo que hay hoy, que sería de este momento, que nos interesa hoy, no hay... Me parece sintomático que la reedición de las cartas de Céline y el renacimiento, el revisionismo de Camus sean las dos grandes discusiones. En tercer lugar, y eso es para provocar a los jóvenes entre ustedes, probablemente no tengo razón con lo que voy a decir, pero es un momento, y Chávez sabe que es mi modo de ver, de hecho, de una generación joven, académica, intelectual, eminentemente cultivada. O sea, yo creo que la disertación doctoral media que se escribe hoy está mucho más cultivada, elevada, de mejor investigación, etcétera, etcétera, que antiguamente, pero yo encuentro también que la generación joven de hoy es una generación sin ninguna energía edipal. O sea, nadie me quiere matar, ¿ya? O sea, ¿saben qué quiero decir? O sea, eso de... Yo me acuerdo, yo tenía un como se dice en alemán, Doctor Vater, padre doctoral, orientador, como se dice en portugués, bastante famosa en la época, se me ha olvidado el nombre, porque era un miembro de la SS y entonces se olvidan los nombres, y eso es verdad. Pero mucho antes de saber de su pasado histórico, yo quería ser mejor, diferente, matarlo de cierta forma. No sé si conocen esa teoría de Harold Bloom sobre los autores, ¿no? Que desde Shakespeare, cualquier autor literario de lengua inglesa quiere matar a Shakespeare, quiere matar a los antecesores. Es un poco sangriento como, sangrienta como teoría, pero esa energía no la veo hoy. Sino hay una, no quiero decir que están adaptados, no, hay una generación joven impresionantemente cultivada, pero yo encuentro sin esta ambición, eso sería más negativo, innovadora. Cuarto punto, y ni siquiera tenemos un gesto, una descripción de un gesto específico de este vacío que estoy describiendo y o de esa veneración del pasado. O sea, me refiero a esto, podemos decir que el momento de hace 10, 20 años, que donde todos estamos encantados de llamarnos postmodernos, era un momento un poco así, de reciclar materiales antiguos, pero teníamos la impresión que en este reciclaje de materiales antiguos teníamos una cierta gestualidad cultural particular, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de la collage, o sea, en la arquitectura, se hablaba de la hibridización, o sea, son todos conceptos que a veces me parecen un poco tirados por los pelos, como se dice en alemán, un poco artificiales, pero pensábamos que existía una identidad de esto. Cuando hoy decir que es típico intelectualmente, culturalmente de nuestro momento, es difícil de decir, faute de mieux, por falta de algo, hablamos mucho, quizá más en Estados Unidos y en Alemania que en España, pero creo en España hoy también, de cultura de memoria, ¿no? Cultura de memoria es el gran truco, pero no sé, o sea, toda esa cosa sobre los huesos de los antecesores culturales españoles, si se deben sacar los huesos de Lorca o no, o sea, yo me puedo, o sea, si fuera de la familia de Lorca probablemente me interesaría mucho, pero como no soy, me parece quizá, de hecho, que es por falta de algo más interesante. Entonces, resumiendo, es mi sexto punto, se podría decir quizá que es un momento sin identidad, un presente sin identidad cultural, donde los viejos nos sentimos un poco abandonados por los jóvenes, nos falta esa agresión provocadora, pero estoy cierto que los jóvenes se deben sentir abandonados por nosotros, los viejos, porque nosotros no hemos conseguido erigirnos, si me permiten la implicación metafórica, como maître penseur. Y de ahí la tentación de decir, quizá volvamos a los clásicos, quizá estén volviendo los clásicos, por eso, por este vacío, es casi como una metáfora física, ¿no? O sea, un vacío, entonces ese vacío va atrayendo la cosa que no tenemos en el presente. Segunda parte. Y creo que no, ahora me están mirando como si están muy deprimidos por esa descripción. En ese caso la responsabilidad no es suya. Pero ¿qué queremos decir o queríamos decir exactamente cuando decimos, cuando decíamos, entre comillas, los clásicos? Hans-Georg Gadamer, el fundador de la hermenéutica moderna, también alumno de Heidegger, y me refiero a su libro Verdad y Método, que me gusta poco, aunque encuentro que Gadamer era importante, ha dado la definición que quizá me parece la más interesante porque pone en evidencia el carácter paradójico del concepto. Él dice que los clásicos son los autores que tienen una inmediatez comunicadora permanente. Es una traducción literal de lo que él dice, ewige Sagkraft. O sea, tienen esa posibilidad de tocarnos casi, o sea, intelectualmente, inmediatamente, como si fueran de nuestro presente. Y esto, y eso es importante, debemos hacernos sensibles para ver que esto es una paradoja. Porque en nuestra forma de pensar normal, si son del pasado, lo normal es que se afloje esta influencia, que se afloje. esa capacidad de tocarnos, de hablar a nosotros con inmediatez. Pero sí, a pesar de ser del pasado, y a lo mejor de un pasado muy profundo, si piensan en los, o sea, muy lejano, si piensan en los presocráticos, mantienen esa capacidad de inmediatez, ewige Sagkraft, o sea, permanencia de fuerza de dirigirse a nosotros, ¿no? Y eso se mantiene permanentemente, y eso es, entienden, eso es paradójico, porque lo que esperamos es que eso se vaya aflojando. Ahora, les quiero decir o recordar, porque algunos de ustedes lo saben sin duda, que esto, este carácter paradójico, semánticamente paradójico, de lo que llamamos clásicos, eso no fue siempre así. Si leen, por ejemplo, la entrada Le Classique en la enciclopedia de Diderot, d'Alembert, van a encontrar pues, un montón de autores, sobre todo de la antigüedad clásica, interesantemente más latinos que griegos, que es la excepción, algunos autores del XVII, mitad del siglo XVIII, pero no se necesita ninguna justificación, ni se piensa que es un estatus particular, que esos son los autores modelos, los autores normativos, pero claramente no tienen un estatus paradójico porque no existe. En la mitad del siglo XVIII no existe todavía esa expectativa casi de una decadencia, de una desvalorización, de cuanto más de lejos algo nos viene, más improbable es que tenga esa fuerza, esa energía comunicativa inmediata. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió entre 1754, cuando se publicó el primer volumen de la Encyclopédie de Diderot d'Alembert, y ese contiene el artículo clásico, no, puede ser un poco más tarde, pero qué cambió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que nos dio esa impresión que el pasado se va desvalorizando, el valor de inmediatez del pasado se va aflojando, se va desvalorizando paulatinamente, progresivamente. ¿Entienden esa pregunta? Y entonces, para explicarles que lo que yo creo fue responsable, les quiero describir brevemente, es un capítulo histórico, y eso todavía es mi segunda parte, lo que llamo la emergencia del cronótopo historicista, la emergencia del cronótopo historicista. Y cuando digo cronótopo historicista, me refiero a un cronótopo que tuvo tanto éxito que en poco tiempo se institucionalizó con una totalidad tan fuerte que hasta hace poco y quizá hasta hoy tenemos tendencia a confundirlo con historia y con tiempo en sí. O sea, tuvo tanto éxito que durante mucho tiempo, yo creo durante el 19, 20 casi entero, no nos dábamos cuenta que eso era un cronótopo, una construcción social de tiempo, de temporalidad históricamente específica, ¿entienden? O sea, no existía todavía en 1750 y mi hipótesis va a ser que ya no existe, ya no es el nuestro hoy, ya lo hemos dejado atrás para hablar así, pero el éxito fue tan grande que durante 200 años no nos dábamos cuenta de eso. Lo que caracterizo, la manera mía de describir esa emergencia del cronótopo historicista, lo llamo historicista, otra gente utiliza el concepto historicista de otra forma, pero espero que han comprendido lo que me refiero. Mi manera de escribirlo va a ser como emergencia de un observador segundo grado. Lo voy a describir como emergencia de observador de segundo grado, pero antes de decir eso, les quiero decir, me refiero al mismo momento que Foucault describe en Les Mots et les Choses. ¿Cómo es la traducción, el título español? El orden de las cosas, ¿no?
Las palabras y las cosas.
Ah, las palabras y las cosas. Porque Foucault, me aprendí la semana pasada, Foucault de hecho quería el orden de las cosas. Y la idea de Les Mots et les Choses es de Gallimard. Y la traducción alemana es, de hecho, Das die Ordnung der Dinge, el orden de las cosas. Y yo siempre pensaba que era un error, pero eso es lo que él quería. En todo caso, Les Mots et les Choses. O sea, me refiero a lo que Foucault llama, al mismo movimiento, a la misma fenología histórica, lo que Foucault llama crise de la representación en Les Mots et les Choses, lo que Reinhard Koselleck llamaba die Sattelzeit, el tiempo a caballo, o sea, tiempo de transición cultural muy fuerte entre 1780 y 1830, y utilizo el concepto de historiador, o sea, presto el concepto de historiador observador segundo grado de Niklas Luhmann, del filósofo alemán Niklas Luhmann, aunque Luhmann mismo nunca ha historizado este concepto. O sea, presto el concepto de Luhmann, pero la historización del concepto es mía, para hablarlo así. Entonces, ¿qué es un observador segundo grado? La tesis es lo que emerge a finales del 18, es el observador segundo grado, y eso va a llevar al cronótopo historicista. Eso es lo que quiero explicar ahora. ¿Qué es un observador segundo grado? Un observador segundo grado es un observador que se auto-observa en el acto de observar el mundo. Un observador que se auto-observa en el acto de observar el mundo. Eso queda claro, ¿no? O sea, es mucho menos complicado de lo que suena. Pero entonces, ¿cómo puede ser histórico este? Porque la capacidad de auto-observarse en el acto de observación es sinónimo con tener una conciencia. Eso es exactamente lo que llamamos conciencia. No hay conciencia sin la implicación de auto-observación. Entonces, emergencia de observador segundo grado debe tener un significado más específico. Mi propuesta sería de decir lo que acontece finales del 18 es que para un cierto grupo de hombres y de mujeres, autoobservación en el acto de observación se vuelve inevitable, se vuelve habitual, se vuelve institucional. Y el grupo para el que eso desde el 18 se vuelve habitual, se vuelve institucional, es el grupo que entonces se llamó de philosophes, que no eran los filósofos académicos, sino era exactamente lo que llamamos hoy de intelectuales. Y diría que hasta hoy en día lo que más caracteriza a los intelectuales es esa imposibilidad de no observarnos en el acto de observación del mundo. Yo digo con ironía y sin ironía al mismo tiempo, esa es la razón por que normalmente parecemos tan extraños a la gente que no son intelectuales, ¿no? Porque continuamente nos estamos auto-observando en el acto de observación. Ahora, ¿qué consecuencias tiene ese paso a la institucionalidad de la auto-observación? Yo creo que tiene dos consecuencias que son diferentes del observador primer grado. El observador primer grado sería el sujeto cartesiano, o sea, cogito ergo sum, pienso, luego soy, pero sin auto-observación necesariamente. Tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que un observador de segundo grado redescubre a contrapelo del cartesianismo, no estoy hablando de Descartes, a contrapelo del cartesianismo, que existen al menos dos modos de apropiación del mundo. No solo el modo cartesiano de apropiación del mundo por conceptos, sino también el modo de apropiación del mundo por los sentidos, sensualmente, por el cuerpo. O sea, el redescubrimiento, realmente el redescubrimiento del cuerpo como instrumento de apropiación del mundo. Y de ahí sale la pregunta, y yo creo que es una pregunta que nos preocupa hasta hoy día sin que hayamos encontrado una solución, si es posible compatibilizar apropiación del mundo por conceptos, lo que llamamos fenomenológicamente experiencia, y apropiación del mundo por los sentidos, por el cuerpo, lo que llamamos fenomenológicamente percepción. Es una pregunta súper interesante, pero ahora no me voy a ocupar de este, sino de la otra consecuencia de la autoobservación, de la observación de segundo grado. Un observador de segundo grado descubre que cada descripción del mundo que pueda hacer, cada elemento de saber que puede producir, depende de su punto de vista. Podemos decir el perspectivismo es la segunda consecuencia de la emergencia del observador de segundo grado. Y una vez que se tiene una conciencia del perspectivismo, o sea, vamos a pensar que existe una infinidad de perspectivas, de punto de vista posibles para cada objeto, entonces también, por consecuencia, debe existir una infinidad de representaciones para cada objeto de referencia. ¿Eh? O sea, si se tiene una infinidad de perspectivas, entonces también se tiene una infinidad de posibilidades de representar un objeto de referencia, lo cual a principios del 19, y les doy dos autores, en este caso alemanes, que representan eso en su obra muy intensamente. Uno es Friedrich Schlegel y el otro, menos conocido y quizá más interesante, es Lichtenberg. Se llega a lo que me gusta describir metafóricamente como un horror vacui de referencia. O sea, la idea de que si se tiene para cada objeto una infinidad de referencias posibles, potenciales, ¿acaso no hay referente? Eso es un momento de crisis profunda, y yo creo que no estoy inventando eso, se les podría dar citas, pero eso sería otra conferencia, a principios del 19. Pero se encuentra rápidamente una solución, y esta solución va a llevar inmediatamente al nuevo cronótopo, y la solución me gustaría describirla como la sustitución de una representación del mundo tipo espejo, uno a uno, a un principio narrativo de representación del mundo. Porque es interesante observar, y no soy el primero, desgraciadamente, me gustaría ser el primero que observa eso, pero se ha dicho mucho, tanto Foucault como Kozele como Hayden White en Estados Unidos, que empezando en el siglo XIX, cuando se pone la pregunta ¿qué es Cataluña? O sea, la enciclopedia habría dado una descripción geográfica de Cataluña. O sea, en un diccionario, Kozele ha experimentado, por ejemplo, con el Brockhaus, que es como el diccionario más clásico alemán, desgraciadamente han hecho bancarrota el año pasado, pero hasta entonces el Brockhaus. O sea, a principios del 19, la entrada a Alemania en el Brockhaus empieza con la historia de Alemania. Pero también cuando se pregunta qué es un perro o qué es una hormiga, se da la historia evolucionista del perro o de la hormiga. O sea, como ven, por un lado entra un discurso que podríamos caracterizar retrospectivamente de hegeliano, pero no es la influencia de Hegel, eso es antes de Hegel, y por otro lado hay darwinismo. O sea, no solo en las ciencias humanas, no solo en la cultura, sino también en las ciencias naturales, se sustituye la representación del mundo tipo espejo uno a uno por una representación narrativa del mundo. Y se podría decir, refiriéndome ya directamente a Hegel, desde el siglo XIX, cuando uno pregunta qué es el espíritu, entonces tiene que ser Hegel y escribir la fenomenología del espíritu, que de hecho es una narración, es una gran metanarración filosófica. ¿Por qué esto, la narrativización de la epistemología, es una solución? Yo creo porque una narración es capaz de absorber, de integrar una pluralidad de representaciones. ¿Entienden esto? O sea, si tiene una pluralidad de representaciones, eso les lleva al desespero. Piensan, pues eso es el vacío epistemológico de referencia. No, pero una narración puede absorber todas las diferentes representaciones y así salvar. Bueno, solo hay una representación buena que representa Cataluña. ¿Lo han comprendido? Me miran como si lo han comprendido. Y siempre cuando me pasa eso me vuelvo muy melancólico, porque a mí me ha costado 15 años de comprender eso. Y luego se cuenta así y todo el mundo lo entiende. Pero no tenemos 15 años, desgraciadamente. Este es exactamente el movimiento que Foucault en Les Mots et les Choses llama l'historisation du monde. Historización del mundo. No, pero no solo es una historización, también es una evolución, yo no sé cómo sería la palabra, pero mise en evolución, ¿no? O sea, también tiene lugar al mismo tiempo en las ciencias naturales. Y eso quiere decir que ningún fenómeno puede resistir al cambio en el tiempo. Y solo bajo esta condición, la concepción de los clásicos es una concepción paradójica, ¿entienden? O sea, si no se piensa que todo se transforma en el tiempo, todo, sin excepción, pensar que algunos textos son más normativos que otros no es un problema, aunque esos textos sean de hace 4.000 años. Pero bajo la condición de la historización des êtres, de la historización de todo absoluta, se vuelve una paradójica. Y en ese sentido quiere decir que el concepto paradójico de los clásicos, que es básicamente el concepto que Gadamer utiliza, que nosotros pensamos utilizar, es hijo, es producto de esta emergencia del observador de segundo grado, de esta historización del mundo, pero quiero ir un paso más lejos y quiero decir que quiero describirles brevemente y más explícitamente lo que llamo el cronótopo historicista, porque lo que acabo de decir es solo un elemento del cronótopo historicista y, insisto, hasta hace poco pensábamos, este cronótopo tenía tanto éxito que pensábamos que esto era el tiempo, que esto era el tiempo histórico. Ya he dicho varias veces el nombre de este historiador alemán que encuentro absolutamente sensacional, poco conocido fuera de Alemania, Reinhard Koselleck. No tengo pizarra para escribirlo, es K-O-S-E-L-L-E-C-K. No sé cuánto de él está traducido al castellano, pienso que poco. O sea, él tuvo una cierta influencia sobre un grupo de historiadores que en España que hacen historia conceptual, pero hay una colección de ensayos de él, Futures Past, El pasado del futuro, no sé si está traducido, ¿tú lo sabes? No sé, o sea, un colega alemán aquí, bueno, en todo caso, ese Koselleck que es sensacional, parece que no hay traducción, que es una, es desgracia, una desgracia, pero no puedo hacer eso sin mencionarlo, porque la obra de la vida de él fue precisamente la historización del cronótopo historicista, ¿no? A contrapelo de esa tendencia de pensar que esa historia. Entonces, siguiendo de fetichista decimal, les quiero dar cinco condiciones que constituyen el cronótopo historicista. En primer lugar, y eso es lo que ya he dicho, en el cronótopo historicista, el tiempo es un agente absoluto de transformación. No hay fenómeno que pueda resistir a la transformación en el tiempo. Eso a nosotros nos parece bastante natural, pero para la enciclopedia, solo en 1754, era absolutamente no natural. En segundo lugar, el cronótopo historicista tiene una topología, un discurso, una cultura de descripción que está caracterizado por el hecho que es la autorreferencia del hombre, el hombre que se mueve a través del tiempo. Al contrario de otros cronótopos, donde son los horizontes del tiempo que se van moviendo. Si han leído, por ejemplo, y yo antiguamente se leía bastante en España, el Cantar de Roldán francés medieval, y si se acuerdan de la escena de la muerte de Roland y Olivier, se van a acordar que allí es la muerte que se va acercando de ellos, es el futuro que se va acercando de nosotros. O sea, hay muchos cronótopos donde se mueven los horizontes del tiempo y el hombre está estable. O sea, la segunda condición entonces es que el hombre se mueve. La tercera condición, y esa es la que es interesante para lo de los clásicos, se presupone que en el cronótopo historicista, que siempre estamos dejando el pasado atrás, y dejándolo atrás, el pasado automáticamente e inevitablemente está perdiendo valor orientador para nosotros. O sea, cuanto más lejos, menos garantía de que eso nos pueda ayudar. Y por eso precisamente el concepto de los clásicos es una paradoja. En cuarto lugar, en el cronótopo historicista, el futuro se presenta como un horizonte abierto de posibilidades. Un horizonte abierto de posibilidades. O sea, siempre hay varios escenarios, como decimos hoy día, para el futuro. entre los que podemos escoger. Y en quinto lugar, y ese es el punto más importante, entre ese pasado que siempre estamos dejando atrás en el cronótopo historicista y ese futuro al que siempre estamos entrando como horizonte abierto de posibilidades, el presente en el cronótopo historicista se está reduciendo a un momento mínimo de transición. El presente solo es una transición, y es interesante en ese sentido que Baudelaire, en Peintre de la Vie Moderne, describe el presente como momento imperceptiblemente breve de transición. Eso tampoco siempre fue así, eso es típico del cronótopo historicista. Y yo quisiera añadir, eso finalmente es mío y no de Kozelek, que yo creo que el cronótopo este presente brevísimo, se vuelve en el cronótopo historicista el hábitat, el lugar epistemológico del sujeto cartesiano, de la autorreferencia cartesiana, en el sentido que el presente es el momento donde, adaptando las experiencias del pasado al presente, revalorizándolos, a base de esas experiencias estamos escogiendo entre las posibilidades del futuro. O sea, en el presente, habiendo revalorizado, adaptado las experiencias del pasado al presente, con esta base estamos escogiendo entre las posibilidades de futuro, y eso es lo que llamamos, por lo menos en una definición weberiana, durkheimiana, de acción. Es un comportamiento orientado por intenciones que tengo, por motivaciones que tengo, por imágenes de situaciones futuras. Este cronótopo se está estableciendo más tarde o más pronto en Europa, en el mundo occidental, durante el siglo XIX. O sea, nunca me ha interesado mucho esa mitología del atraso histórico de cultura española, pero sí creo que se puede datar en nuestras disciplinas muy bien cuando se establece en España, sí con algún atraso. Yo creo, para decirlo muy brevemente, Menéndez Pelayo está completamente en un cronótopo prehistoricista. Para él hay algunos textos del pasado que tienen un valor y eso no hay que justificarlo. Y Menéndez Pidal es definitivamente historicista. O sea, para Menéndez Pidal, si un texto del pasado tiene todavía, y lo piensa muchas veces, un valor inmediato, él va celebrando esto, él va acentuando eso. No es que sea imposible, pero hay que decir qué maravilla, que esos romances nos vienen desde muy lejos y todavía nos pueden encantar. Para Menéndez Pelayo eso todavía no fue una sorpresa, ¿no? Entonces pienso, no es entre estos dos, pero pienso que en este momento, políticamente, de Cánovas en Castilla, sí, es el momento de transición culturalmente en España. Tercer punto. No se preocupen, el segundo fue el más largo con diferencia. Tercer punto, este cronótopo ya no es nuestro. Yo pienso que este cronótopo ya no es nuestro. Podrían preguntar, ¿y por qué ha cambiado? Pues no lo sé. Y si lo supiera sería probablemente otra conferencia muy, muy larga. O sea, no voy a hablar de esa cuestión, solo voy a describir lo que veo que ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado desde el tercer cuarto del siglo XX, quizá. Eso, total, no es tan importante, pero les quiero describir el cronótopo en que, entre comillas, estamos viendo realmente nuestro cotidiano hoy, que todos conocemos, aunque cuando hablamos de tiempo, hablamos precisamente con el discurso del viejo cronótopo, del cronótopo historicista. Entonces, existe una no contemporaneidad entre nuestros discursos descriptivos del cronótopo y el cronótopo en que vivimos. ¿Queda claro? Bueno, primera condición, yo creo que nosotros ya no dejamos el pasado atrás. O sea, a pesar de esa queja de los profesores, los jóvenes ya no conocen la historia, no. Yo creo que al contrario, nosotros estamos completamente inundados de pasado. O sea, me encanta que estemos en un lugar tan bonito. Pocas universidades tienen un lugar tan bonito, pero que hoy en día es típico, si una universidad tiene algo así, que se vaya restaurando y se vaya utilizando activamente. Eso es muy bonito, pero eso quiere decir, no, estamos mucho más rodeados de pasado y a veces inundados de pasado que antes. No lo estoy valorizando, pero quiero decir, ese discurso que dejemos pasar atrás, no. Hoy en día se está guardando todo, la ropa interior del abuelo por cosa nostálgica. O sea, no se pierde nada. Si se puede, no se vende el coche, sino se hace colección de coches antiguos, etcétera, etcétera. Y electrónicamente es un peligro. No podemos olvidar nada. ¿Eh? O sea, es una gran preocupación en Silicon Valley. Va a ser difícil rescatarlo, pero nunca se sabe que algún correo electrónico que hemos escrito jamás se puede borrar definitivamente. O sea, ¿entienden? Quiero decir que en vez de dejar pasado atrás, en vez de devalorización del pasado, estamos inundados del pasado, también se podría decir metafóricamente, existe una mucho mayor permeabilidad de la frontera entre pasado y presente. En segundo lugar, yo creo que nuestro futuro ya no es absolutamente un horizonte abierto de posibilidades. En primer lugar, es interesante, encontramos hoy que el futuro se ha vuelto bastante inaccesible para pronósticos. Ustedes saben que antiguamente especulaciones en la bolsa de valores se hacían basados sobre pronósticos, cómo se va a desarrollar SEAT, cómo se va a desarrollar tal, cómo se va a desarrollar cual. Hoy se hacen estadísticas, se hace básicamente todo matemáticamente, porque dicen, no, pronosticar cómo va a ser el futuro de una compañía, no se sabe. O sea, retrospectivamente todo el mundo sabía de la crisis económica, pero yo creo que de hecho nadie lo sabía, muy poca gente lo sabía. O sea, de pronóstico no fue accesible a pronóstico. Y sobre todo, pienso que para nosotros, en vez de ser un horizonte abierto de posibilidades, el futuro se ha vuelto absolutamente amenazador. Piensan en el global warming, calentamiento global. O sea, eso se describe exactamente como la muerte rural en la Edad Media. Al Gore, el discurso de Al Gore. O sea, hay una catástrofe que se va acercando. Tenemos 5 años para quizá bajar la velocidad de esa catástrofe acercándose. Pero va a haber una transformación del clima y eso es inevitable. Yo creo que sí lo va a haber, pero no estoy hablando de eso, solo estoy hablando de que esto, si esto es un horizonte abierto de posibilidades, no. Es un futuro absolutamente cerrado, que es amenazador y en el que no es nosotros que nos movemos, no, es el horizonte de tiempo, es el futuro que se va acercando de nosotros, dejándonos muy poco tiempo. ¿Está claro lo que quiero decir? Y mi punto principal es que entre ese nuevo pasado que nos va inundando y este futuro que se nos va acercando como una amenaza, nuestro presente ya no es un presente amplio de transición, sino, no es un presente breve de transición, sino es un presente amplio, un presente cada vez más amplio de simultaneidades. Es un presente más amplio de simultaneidades y yo diría es un presente amplio de estancamiento. Hacemos el siguiente, o sea, todavía siempre hablamos del tiempo acelera, el tiempo acelera, ¿no? Con perdón, digo leches, el tiempo no acelera. Vamos a hacer el siguiente experimento. Yo tengo, por casualidad, ustedes también tendrán cosas así, como estamos inundados del pasado. Tenemos una pared en casa con fotografías de nuestros antecesores. O sea, si veo, por casualidad, mis abuelos paternos hacían su fiesta de engagement, promesa, el día de la declaración de la Primera Guerra Mundial. Si veo esta fotografía y la fotografía de la boda de mis padres en Alemania en el año después de la guerra, de la primera, Segunda Guerra Mundial, 46, estos dos mundos tienen absolutamente nada que ver. O sea, entre la Belle Époque de mis abuelos, proletarios, y la posguerra de mis padres, la moda, no solo la moda, las caras, las posiciones, todo. Es un mundo completamente diferente. Pero el número de años pasado, entre 1914 y 1946, es mucho menor que el número de años pasado desde el primer concierto de los Rolling Stones y hoy. que los Rolling Stones, they are still on tour. Y cuando no será la música más popular entre los jóvenes, o sea, mis hijos los encuentran aceptables, o sea, en una fiesta de mis hijos, si hay Rolling Stones, es completamente normal. Impensable que en la boda de mis padres, si hubo baile en Alemania en el 46, hubo la misma música de mis abuelos de 1914. O sea, solo para darles un ejemplo, quiero decir que sí. El tiempo no está acelerando, el tiempo se está estancando. No estoy diciendo que sea negativo, pero el tiempo no está acelerando. En segundo lugar, de ahí probablemente nos viene esa imposibilidad de decir qué es nuestro presente, porque es un presente de simultaneidades. O sea, de cierta forma, físicamente Golón Bart está muerto, así es Foucault, etcétera, etcétera. Pero están todos muy presentes y están determinando nuestro horizonte, digamos, intelectual y cultural, y por eso nos es muy difícil decir cuál es el de hoy. O sea, es un presente estancado, un presente de simultaneidades, y si es verdad lo que dije, que ese presente breve del historicismo era el hábitat epistemológico del yo cartesiano, de la autorreferencia cartesiana, entonces eso explico que ese presente diferente no se asocia ya automáticamente con una autorreferencia cartesiana, sino que pensamos que, no sabemos cómo, pero que debemos volver a integrar el soma, el cuerpo, la materialidad en nuestra autorreferencia. Y pues, como consecuencia, si yo decía que el concepto clásico de los clásicos, el paradójico, el de Gadamer, dependía del cronótopo historicista, y si es verdad que el cronótopo ha cambiado profundamente, entonces eso explica que nuestra relación a los clásicos ha cambiado. O sea, que a lo mejor no es que los clásicos hayan vuelto, como si se habrían ido de viaje y ahora van volviendo, sino de repente tenemos quizá una relación con los clásicos más parecida a la de 1750, no quiero decir la misma, pero más parecida, en el sentido que todos los clásicos están accesibles, ¿no? Como todo está accesible en Google. Estamos hablando de un programa de radio que hace un amigo mío en Stanford. O sea, antiguamente habría sido imposible seguirlo. Xavi lo sigue porque no hace falta que se vea en el momento de la emisión. O sea, se puede ver en cualquier momento. Y eso es una metáfora un poco por la presencia de los clásicos. En cualquier momento se pueden leer los clásicos y los clásicos no se van desvalorizando ya, porque estamos viviendo en otro tipo de cronótopo. ¿Ha quedado más o menos claro? Bueno, entonces tengo todavía tres partes, pero esas tres partes son afterthoughts, o sea, son muy breves y solo para ver un poco cuáles podrían ser las consecuencias. ¿O ya están muy cansados?
No,
o sea, está un público muy educado que no dice que está. En Estados Unidos sería imposible, porque esa es la hora de la cena y ningún americano escucha entre 7 y 8, pero. Y no digo que sean malos para eso. Bueno, en primer lugar, eso es una brevísima reflexión, la cuarta, breve reflexión sobre esta relación a ese cronótopo. Ahora entienden cómo estamos todavía mentalmente el cronótopo historicista, pero ya no es el nuestro. Tenemos tendencia a encontrar decadente, negativo, irregular todo lo que es este nuevo cronótopo. Hasta mi descripción podía haber sonado así, aunque no era mi intención, o sea, lo quiero describir de una forma bastante neutra. Pero, por ejemplo, este estancamiento, o sea, esa no aceleración del tiempo, la tomamos normalmente como decadencia. O sea, mucha gente cuando les dice que el tiempo ya no es acelera, que se lo toman como insulto, ¿no? O sea, como si hubiera una obligación que el tiempo vaya cambiando cada vez más rápidamente. O esa disponibilidad múltiple del pasado, todos los clásicos están yuxtapuestos así, la gente toma como confusión, pero tenemos que tener un clásico central o algo así. O la vuelta del cuerpo, mucha gente lo interpreta como ese deseo de volver a integrar el cuerpo, no tanto en la vida cultural, pero digo sobre todo epistemológicamente, mucha gente lo toma como una esclavitud del cuerpo. O la presencia de los clásicos, pues la gente piensa que eso es por un vacío, así lo había presentado al principio, por un vacío en el presente, cuando quizá una forma adecuada de describir nuestra situación, más adecuada, sería una que todos ustedes conocen del siglo XII. O sea, no estoy diciendo estamos de vuelta en la Edad Media. El nuestro cronótipo es diferente de todos los anteriores, pero tiene una cierta semejanza quizá con anteriores. Juan de Salisbury, un teólogo, filósofo medieval, él hablaba de la relación al pasado describiendo el presente como somos enanos en los hombros de gigantes. Y quizá eso sería una relación más adecuada, ¿no? En vez de esa energía edipal de la que hablaba al principio, donde siempre habíamos que matar a los padres, a lo mejor es eso. O sea, hay una relación más natural de admiración a los anteriores, a los clásicos, lo cual no excluye que nosotros podamos añadir algo. Eso no son proposiciones normativas, solo quiero decir que por esa no contemporaneidad entre nuestros discursos, por un lado, y el cronótopo actual, que yo creo que es el nuestro, por otro lado, tenemos esa tendencia a encontrarlo mal, a siempre criticarlo, y yo creo que lo que debemos ganar, lo que debemos empezar a desarrollar, son discursos nuevos, si quisieran más, entre comillas, neutros, de enfrentarnos a eso, que yo creo que es, en un principio, ni positivo ni negativo, es sencillamente diferente, y a eso me dedico en las dos últimas partes. Ya han visto, la cuarta era mucho más breve, la quinta y la sexta también van a ser bien. Eso es su remuneración por haber sido... Había tenido las caras tan simpáticas, dándome la impresión que tenía que hablar tanto. Quinto punto, ¿cómo leemos los clásicos hoy? O sea, si tenemos una relación diferente a los clásicos, no que han vuelto, pero ya he explicado lo que me refiero a relación diferente a los clásicos. ¿Cómo, o sea, si hay una historicidad de lectura que yo creo que es, no hay duda que existe, ¿cómo los leemos hoy? Mi hipótesis principal es la siguiente, que nuestra manera de leer a los clásicos hoy es muy existencial o existencialista. Ahora, ¿a qué me refiero con existencial o existencialista? Yo creo que mucho más que en el pasado, por ejemplo, cuando yo era un estudiante, cuando había una obligación absoluta, feroz, de siempre sacar consecuencias políticas de la lectura y colectivas y para la sociedad o para la humanidad, no, hoy tenemos mucho más tendencia a leer los clásicos, y por qué va a ser malo, refiriéndolos a nuestra vida propia, la de Hans-Ulrich Kumbrecht, por ejemplo, eso es lo que llamamos de existencial, o digamos a problemas generales de la vida individual más bien que de la vida colectiva, es lo que llamo de existencialista, ¿no? O sea, cuando digo existencialista no me refiero necesariamente a Sartre, me refiero a existencialista en el sentido de Kierkegaard, de la tradición, una filosofía que reflexiona sobre las condiciones, dilemas, problemas de la vida individual. Eso a propósito, quizá esa tendencia a una lectura existencialista podría, de hecho, explicar ese renacimiento, o sea, como una nota al pie de la página de Camus hoy en día, que en ese sentido es mucho más existencialista de lo que fue Sartre, ¿no? O sea, Sartre que en cierto momento también tiene esa ambición de decir cosas generales para la sociedad, no solo francesa, para humana, etcétera, etcétera. Pero eso es poco interesante en nuestro contexto. Yo diría la prueba de esto, que algo ha cambiado, que existe esa tendencia de una lectura existencialista de los clásicos, no solo de los clásicos, pero quizá sobre todo los clásicos, es que hoy en día, de nuevo, no sé tanto de España, pero sé de ciencia cierta de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, hay una tendencia, de Brasil, hay una tendencia muy, muy, muy fuerte hoy a la biografía, al biografismo de los clásicos. Y eso es interesante porque ustedes se acuerdan que hace 10 años o menos, eso estaba bajo un tabú absoluto, biografismo no está permitido. Todavía se dice biografismo es muy malo, pero de hecho algunos de los grandes humanistas de nuestro tiempo, de los grandes historiadores literarios, trabajan biográficamente hoy, y yo creo que eso tiene que ver con esa tendencia a lectura existencial. Si usted lee a un Proust, por ejemplo, de forma existencial, entonces se siente más en su casa, se siente más respondido, si puede imaginar cómo el texto de Proust salió de una situación existencial de Proust. Para darles algunos ejemplos, el más famoso en Estados Unidos es esa biografía de Shakespeare, absolutamente maravillosa, de mi colega de Harvard, Steven Greenblatt. No sé si han oído hablar de esto, Will in the World. Es un juego de palabras, Will, breve por William, pero también voluntad. Entonces es interesante, o sea, básicamente él presupone, lo cual sin duda fue una realidad biográfica, que Shakespeare era bisexual, pero sobre todo describe cómo un dramaturgo que llega de provincia de Stratford, en la capital de Londres, está continuamente bajo un gran peligro de sobrevivencia. Londres era una ciudad muy, muy peligrosa entonces, y cómo es precisamente ese esfuerzo de sobrevivencia, no tanto económica, pero de protegerse, de relacionarse, etcétera, etcétera, que explica la energía creativa de Shakespeare. Otro ejemplo sería, es un ejemplo extremo pero interesante, un crítico de mucha reputación en Alemania, y al que admiro mucho porque es el único crítico freelance, que no tiene un cargo académico, que sobrevive de esto, es un joven colega en Alemania, Michael Mahr, escribió una biografía de Thomas Mann en la que argumenta, y no es una argumentación completamente ficcional, sino uno se choca uno que es bastante probable, o sea, que hay la posibilidad, aunque eso nunca se aclaró, nunca se confesó, que el joven Thomas Mann participó en el asesinato de un prostituto homosexual en Nápoles, de hombre muy joven, y que ese problema en su vida produjo la energía creativa de Thomas Mann. O sea, si me preguntan si eso es verdad o no, pues les diría, si leen alemán, lean el libro, es bastante chocante, pero eso, ni siquiera quiero discutir eso, yo quiero discutir, de repente esas son preguntas que existen, o sea, última pregunta que se hayan oído de eso, que hoy existe una gran discusión en la historia del arte, y eso no solo es un autor, por ejemplo, en alemán, un tal Horst Bredekamp, que ha escrito de eso, que Caravaggio había asesinado varias personas, sobre todo aprendices con los que había relaciones homosexuales, y que la energía creativa no tiene que ser siempre homosexuales y asesinos, pero el punto es que también en otros casos es la vida completamente banal de alguien, pero que existe de repente, lo cual fue un gran tabú, un biografismo, hay una fascinación por el biografismo. ¿Por qué? Porque yo pienso que eso nos permite de leer las obras de una dimensión, si quieren, casi freudiana, no freudiana clásica, pero freudiana en el sentido de durcharbeiten. O sea, de ver que eso no solo son historias bonitas, sino son historias bonitas que salen de momentos existenciales precarios, de momentos existenciales de destino dramáticos. Lo que queda abierto, no es una pregunta con la que me puedo ocupar hoy en la conferencia, pero que sería interesante, es una pregunta clásica de la poética aristotélica. Porque la pregunta que yo encuentro quizá más interesante que la pregunta de la eterna catarsis en la poética de Aristóteles es la pregunta: ¿cómo podemos explicar que ciertos casos, ciertos destinos que son tan horribles, tan trágicos en la vida diaria, se vuelven objeto de placer estético en la escena, en el teatro? Y eso sería una pregunta semejante, como si estamos de acuerdo que de cierta forma la obra de Thomas Mann, por ejemplo, sería la materialización, olvídense del asesinato, pero de algún trauma primario terrible, que ese trauma primario terrible desde nuestra perspectiva de lectores, aún sabiendo del trauma, se vuelve una cosa fascinante, se vuelve una cosa hasta en cierto punto agradable. Eso no es una pregunta retórica, yo creo que es una pregunta fascinante, que de hecho encontramos por primera vez en la poética aristotélica, que yo creo que nunca ha tenido una buena respuesta, pero quizá nuestra situación contemporánea de lectura de los clásicos daría lugar a volver a ponerse esta pregunta. Y con eso ya, ven que no he hecho promesas vacías, llego a la parte final, a la sexta parte, a la pregunta si leemos los clásicos de esta forma existencial, no estamos perdiendo hoy en día la dimensión política de los clásicos, ¿no? Eso sería otra vez una de esas preguntas. A lo mejor fue el cronótopo historicista que nos obligó a siempre leer políticamente, ¿y por qué va a ser malo si no leemos políticamente? Pero lo voy a preguntar así. En Alemania, y eso tiene que ver con condiciones típicas de la Unión Europea, por eso me parece quizá interesante para ustedes, en Alemania existe hoy una gran discusión, ya desde hace bastantes años, sobre los requisitos culturales mínimos para que alguien pueda adquirir ciudadanía alemana. O sea, digamos, la provocación de este caso son familias turcas, ahora ya de tercera y cuarta generación, que no se han asimilado absolutamente nada en Alemania, o sea, que viven en Alemania, que viven relativamente bien en Alemania, o sea, quieren quedar en Alemania, pero que muchas veces no hablan alemán bien y que muchas veces no saben absolutamente nada de cultura alemana. Ahora, pregunto de forma, se sonaba como si yo criticaba eso. La pregunta es si necesitan saber cultura alemana. Es una pregunta seria. La respuesta, digamos, mayoritaria en Alemania hoy es que sí, o sea, debe haber requisitos culturales, y para eso se ha invitado una palabra que se utiliza mucho en alemán hoy, y es la palabra de Leitkultur, cultura orientadora, cultura guiadora. O sea, la propuesta es, por ejemplo, que para tener ciudadanía alemana, y no solo para turcos, desde luego, se debe tener un saber mínimo de cultura alemana, de los clásicos alemanes. Eso todavía no está definido, pero se discute mucho esto. Lo que me estoy preguntando, y es mi primer punto en este contexto, es si esto es una solución realmente práctica. Y pueden ponerse la pregunta analógica para España, desde luego, para Cataluña. O sea, acabaré con Cataluña como pregunta. O sea, me encantaría, o sea, estoy contento por cada uno que lea Goethe, Schiller, Kleist, si les gusta. Pero me estoy preguntando si la lectura hasta profunda de Goethe o Schiller o Kleist facilita para alguien encontrar su lugar, integrarse en la sociedad alemana de hoy. Yo de hecho encuentro mucho más adecuado como respuesta a lo que se discute mucho en Alemania hoy, si no hay que sustituir algunas facultades de teología cristiana en las universidades alemanas hoy por facultades de teoría islámica, de teología islámica. O sea, y no para hacerles el honor cultural, sino que haya competentes sacerdotes, o sea, imanes, etcétera, etcétera. O sea, que Alemania ya facilite esto, si no es injusto, si eso se, hay un contrato entre el Vaticano y Alemania. Saben que los curas en Alemania son empleados del Estado, ¿no? Tanto protestantes como católicos. Y entonces también la formación teológica hay a un muy buen nivel, o sea, está en las universidades estatales. Y eso no se debía. Eso me parece una buena solución, de hecho me parece mucho mejor que esa idea de la cultura guiadora de la Leitkultur. O sea, de nuevo me encanta que la gente lea sobre todo a Kleist, que es mi Heinrich von Kleist, mi clásico alemán preferido, pero si eso sirve, no lo sé. O sea, y si uno se debe permitir pedir eso como requisito, ya no soy ciudadano alemán y no tengo nada que ver, pero me parecería problemático. Segundo lugar, También nos deberíamos preguntar si en nuestras sociedades cada vez más multiculturales, ¿no? O sea, más multiculturales del origen cultural de las personas que viven en una región, que viven en una nación, que viven en un país, si un canon nacional podría ser un requisito, podría tener una función. O sea, voy a decir algo que todo el mundo sabe en Estados Unidos, pero que se sabe muy poco fuera de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, desde luego, por su historia y por su constitución hasta hoy día, sigue siendo la nación multicultural par excellence. O sea, no digo excellence en sentido superior, pero si hay un país multicultural hasta hoy día, es Estados Unidos, sin duda ninguna. Y de hecho, créanmelo o no, no existe un canon nacional de Estados Unidos. No existe un canon nacional, no existe en prácticamente ninguna universidad americana un departamento de literatura norteamericana. Existen departamentos muy fuertes, muy buenos del inglés, donde, como el caso de Stanford, hay 42 profesorados, cátedras de inglés en Stanford, de los cuales dos se dedican a literatura norteamericana, a literatura estadounidense. O sea, y canon no hay, y lo digo sin broma, el único canon que hay en Estados Unidos de literatura americana es el Book Club, el club de libros de Oprah Winfrey. No, porque ella propone, la gente lo sigue comprando, pero un canon no hay. Y ahora les voy a decir la cosa más, digamos, sensacional y sorprendente. La primera historia de literatura americana, a lo mejor hay como esbozos pequeños, pero seria, de 1,000 páginas, típico tomazo, que jamás se ha publicado, o sea, Historia de Literatura Americana, History of American Literature, salió el año pasado por primera vez, el año del señor 2009, en Harvard University Press. Antes no existía nunca una, o sea, como existe una historia de literatura castellana, sin duda catalana, pues portuguesa, etcétera, 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 no existe. No quiero decir que eso tiene que ser un modelo, solo quiere decir que quizá es bueno para una sociedad tradicionalmente multicultural o como son las naciones europeas, cada vez multicultural, no tener un canon y no tener ese tipo de relación a los clásicos. Porque lo que siempre ha habido, es que lo que es súper importante en Estados Unidos es un canon, pero es un canon internacional. No sé si saben que no se puede ir al college, cada estudiante de college, o sea, de la primera parte de los estudios, o sea, el 18, en el primer año debe hacer un curso muy fuerte de humanidades, sea la cosa que luego quiere estudiar después. Es un poco como antiguamente comunes en la universidad española. Y eso normalmente, en Stanford es un poco diferente, clásicamente es un curso sobre un canon clásico internacional, no necesariamente multicultural, pero internacional, y esos clásicos se leen de una forma muy existencial. Y siempre se, o sea, entonces, hay una cultura de lectura de los clásicos, pero esa lectura de los clásicos no tiene absolutamente nada que ver con la función política de representación o de integración en una comunidad nacional. Tercero punto, o sea, sobre esta pregunta política, y eso ya es mi punto final. Sí tengo razón, eso fue el segundo punto anterior, que quizá lo que fue la forma tradicional y justificada de canon, cuando pensamos canon, pensamos normalmente canon nacional, si no nos encontramos hoy en una situación donde si queremos pensar del todo en una forma de canon, el canon nacional es el menos apropiado. O sea, ya es una pregunta provocadora o confirmadora para Cataluña, pero me interesaría saber empíricamente, desgraciadamente no vamos a tener el tiempo, ¿cuántos de ustedes tienen un interés activo en que haya un canon español? Y digo español en sentido del español de Barcelona. O sea, del club de fútbol, o sea, español, no castellano ni catalán, español, integradamente español. Cuando al mismo tiempo yo creo que sí, inevitablemente casi existe algo como un canon europeo, se ha discutido mucho, yo creo que nunca va a existir, pero global sí. O sea, hasta por razones de circulación y de venta, o sea, se pueden decir que a ciertos libros que en cierto momento, ciertas novelas tienen un éxito internacional. Por ejemplo, el llamado boom del román, de la novela, de la literatura latinoamericana en los años 70 fue un fenómeno mundial. O sea, no sé si saben, pero el autor más leído en India y en Pakistán de los años 70 fue García Márquez. O sea, en ese sentido existe algo como un canon mundial y me pregunto si saltando el canon nacional para el que quizá en las, bajo las condiciones sociales de hoy no tenemos un lugar, o sea, el canon español, pero tampoco quizá el canon alemán, porque también existen más de lo que se dice, más de lo que se quiere, todavía dos Alemanias, oriental, occidental. Si hoy no, aparte del canon, del mega canon global, sería un momento para cánones regionales, más regionales. O sea, si en este sentido, si es momento para un canon global y para un canon quizá catalán, no solo catalán, un canon vasco y para los que lean vasco, gallego, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta queda clara. Y ya sé que ustedes todos están esperando que yo ahora, para acabar bien y por cortesía, porque estoy en la Generalitat de Cataluña, que voy a decir que sí, que sería muy bueno tener un canon catalán, pero no. O sea, para provocarles, voy a decir que pienso, o sea, que pienso que no sería una buena idea. Porque eso va a llevar la pregunta sobre lo que pienso es una posible independencia política, cultural de Cataluña. Dejen que les diga, eso hasta lo he escrito en entrevistas y tal y cual aquí en Cataluña. Lo que pienso sobre la idea de una posible independencia. Yo pienso que si la mayoría de la población viviendo en lo que políticamente hoy se define como Cataluña, jamás la mayoría quiere que Cataluña sea un país independiente dentro o fuera de la Unión Europea, que entonces tiene que ser independiente. O sea, no veo cómo se puede argumentar contra de esto. Si eso es buena idea o mala idea, pues no es mi contexto, es muy difícil decir, pero yo siempre estaría en favor si una mayoría quiere esto. Hasta si yo encontraría que eso es tonto, pues que sí, pero eso se debe hacer, es un principio democrático básico y ni entiendo por qué eso se discute tanto. O sea, en este sentido estoy pro independencia potencial, si la mayoría lo quisiera. Si la mayoría no lo quiere, pues estoy pro no independencia potencial. O sea, si digo que un canon no me parece buena, no me parecería buena idea para provocarles, para provocar una discusión, no lo digo con la implicación que estoy en contra de una independencia posible. Lo digo por razones de canon y las razones para ya acabar son tres o cuatro que tengo. Porque en primer lugar diría que lo que es verdad hoy en día, que lleva siendo verdad mucho tiempo para Estados Unidos, lo que es verdad hoy en día para las naciones europeas, también es verdad para Cataluña. O sea, desde luego la población de Cataluña, aunque todo el mundo hablara sin acento catalán la lengua, es una de su origen, de sus intereses, una sociedad bastante multicultural. Eso no me parece ni bueno ni malo, pero yo creo que es un hecho. En segundo lugar, ese argumento que he hecho para Alemania, yo creo que vale generalmente. Yo me estoy preguntando si un canon hoy, un canon literario hoy, de clásicos antiguos o de clásicos modernos, puede tener una función orientadora práctica que justificaría la imposición de un canon. ¿Ya? En tercer lugar, siempre se dice, pues un canon es una máquina, es una institución mediatizadora de integración. Pero y eso quizás es la cosa filosóficamente más interesante y quizás no estén de acuerdo. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay que provocar eso? O sea, ¿por qué no se deja que una sociedad se vaya integrando en la discusión que se está integrando? ¿Por qué hay que dar como orientaciones, como una light cultura? O sea, por eso tengo una cierta fobia con el concepto de light cultura. En ese sentido, o sea, hay que dejar que una identidad colectiva salga y luego para ver lo que está saliendo, pero decir que esta tiene que ser la identidad y yo soy el que dice los textos que debemos leer por las razones X, me parece problemático. Finalmente también se ha dicho que un canon es una buena máquina, un buen medio para aprender una lengua. Yo digo, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es malo tanto para la lengua como para los clásicos. O sea, yo creo que los textos clásicos son demasiado complicados, demasiado sublimes para abusarlos para enseñanza de lengua. Y también tengo la impresión que existen hoy métodos de enseñanza de lengua mucho más prácticos y mucho más eficaces que aprenderlos leyendo Ramon Llull. Finalmente, o sea, resumiendo ya, si hay vuelta de los clásicos hoy, pienso, pero eso no es tanto por un vacío cultural como se podría pensar, sino por esa transformación del cronótopo. Y esto nos viene junto con una nueva forma de leer a los clásicos, esa forma existencial, existencialista, que yo encuentro ni bien ni mal, pero innegable, entonces sería interesante ocuparse de ello. Pero al mismo tiempo, y eso fue la última parte, si me preguntan a mí si nosotros deberíamos hacer un esfuerzo para transformar esa vuelta de los clásicos de una forma que le dé una función política, de identidad colectiva, etcétera, etcétera, yo diría quizá por experiencias malas del pasado, mejor no. Muchas gracias.